Bien, antes de empezar, entonces me gustaría pedir un favor, puesto que el domingo que viene, después del culto de la tarde, las señoras van a preparar más bien una cena en lugar de tortillas y ensalada y cosas de esto. Si hay algunos que piensan tal vez venir, que no suelen estar por la tarde o quedarse para las meriendas y cosas que solemos. Si pensáis hacerlo, sería bueno dejarnos saber, porque será cosa de, perdón, de preparar suficiente comida para todos. Entonces, Ana, por favor, tú, si alguien quiere, déjale saber a Ana entonces de que vamos a hacer unos cuantos más o quien sea, para que tengamos las cosas preparadas. Bien, entonces vamos a votar para un pastor. Es la segunda vez en la vida de la iglesia y queremos tener la bendición del Señor. Y cuando iba preparando mis mensajes, hoy probablemente será mi último mensaje en cuanto al Sermón del Monte. Ya hemos pasado algún tiempo alternando un poco los domingos en cuanto a esto. Y me quedaba con un mensaje más y pensaba que era muy adecuado. Vamos a leer los versículos 14 y 15 y sobre ello vamos a hablar esta mañana. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y pensaba, si por si acaso alguien tiene algo en contra de alguien, sería muy bien quitarlo antes del domingo que viene. ¿Vale? Si vamos a empezar la vida, yo estaré un año más, pero vamos a empezar en otra fase entonces del ministerio. Sería muy bueno si hay alguna cosa pendiente, intenta quitarlo para que podamos empezar totalmente unidos en el deseo de tener vuestro propio pastor. No podéis imaginaros vosotros cuántas ganas he tenido yo desde 1972 tener un pastor español en esa iglesia. He luchado mucho por ello sobre los años. Hemos tenido para 10 años que no terminó como queríamos. Y otra vez tenemos una oportunidad de hacerlo. Y para mí es una de mis peticiones más grandes del Señor. Que el Señor os dé un pastor español. Es mi deseo. Y espero que no haya problemas entre nosotros que puedan evitar una buena votación en cuanto a él. Habiendo dicho esto, vamos a orar y miramos al versículo. ¿Va? Padre, te damos las gracias una vez más en esta mañana por esa libertad que gozamos tanto, Señor, de libremente, Señor, abrir tu palabra y encontrar las directrices, Señor, para nuestra vida. Tú nos enseñas, Señor, el camino. Y queremos seguirte a ti, Señor, lo mejor que podemos. Y sabemos que muchas veces en la vida pasan cosas que nos cuestan más que unas cuantas cosas, bastantes cosas, Señor. Y queremos evitar esto en lo posible. Gracias por esas enseñanzas que encontramos aquí en ese capítulo, Señor, del Sermón del Monte, Señor. Y ojalá, Señor, sea bueno para nosotros, cada uno de nosotros en esta mañana. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Un maestro de escuela dominical acaba de concluir su lección y quería asegurarse de que había hecho su punto con su clase. Entonces hizo la pregunta: ¿puede alguien decirme lo que debe hacer antes de que pueda obtener el perdón de los pecados? Desde el fondo de la sala, un pequeño chico habló y dijo: pecar. Desde luego, a veces los niños tienen mucho más sensibilidad a esto que nosotros. Dependiendo entonces de muchas cosas, vamos a dejar el Sermón del Monte ya para otras cosas. Lo que se suele llamar la oración modelo del Señor Jesús nos dice que nuestro tiempo de oración debe involucrar varias cosas, pero uno de ellos era confesión de nuestros pecados para que podamos ser perdonados por Dios. Para esto traemos Mateo 6:12, lo acabamos de leer, ¿no? Y perdonándonos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En los dos versículos, entonces, encontramos que Jesús nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Hoy vemos que no solo Jesús nos enseña que debemos que ser perdonados por Él, pero también que nosotros tenemos que perdonar. Las dos cosas van juntos. No solo está el asunto de nuestras ofensas, pecados, siendo perdonados, sino también es asunto de perdonar las ofensas o pecados de otros. Y en esos dos versículos que acabamos de leer, Jesús nos dice que una condición para tener nuestros propios pecados perdonados es perdonar a Dios, a otros. Y el equivalente, entonces, si no perdonamos los pecados de los otros, Dios no perdona nuestros pecados. Así que está muy vinculado. No es el único lugar donde Jesús hizo esto de perdonar a otros como una condición de ser perdonado por Dios. Mateo 11:25, si la máquina me sigue. Y cuando estéis orando, perdonad. Y si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Lo vincula otra vez. Jesús nos está diciendo que si no estamos bien con Dios, no estamos bien con otros. Si tienes problemas con otro y encuentras dificultad perdonarle para lo que sea, no estás bien con Dios. Es lo que está diciendo. De otra manera, si no estamos bien con otros, no con Dios. En un pequeño libro titulado, para ilustrar esto un poco, se llama el libro El secreto de la vida. El autor cuenta la historia de una señora que se llama Catalina, a la que conoció en un retiro de fin de semana, reunión de mujeres. La describió como una brillante profesional de unos 60 años. En la cena, la noche del viernes, admitió que nunca había sido capaz de llegar a tener una vida cristiana gratificante. Yo no siento que mi fe sirve para nada, menos para la culpabilidad. Siempre me siento como si Dios no está contento conmigo. A lo largo de la cena expresó esos mismos sentimientos. Cuando se servía el postre, el autor le dijo: Catalina, creo que hay algo que te mantiene espiritualmente atascado. Preguntó ella: ¿cómo qué? Después de descartar varias posibilidades, sugirió que la falta de perdón pudiera ser el bloqueo en su camino con Dios. Pensando en la frase, el endurecimiento de las arterias, ¿se lo dice aquí también así? Endurecimiento de las arterias, ¿no? Entonces, él dijo a ella que la falta de perdonar era el endurecimiento de las actitudes. ¿Entendéis entonces la ilustración? El sábado por la mañana le acorraló justo después del desayuno. No había dormido durante toda la noche. Las palabras del autor la noche anterior había abierto una vieja herida. Era su amargura hacia su anciana madre. A través de los años había guardado cosas en su corazón contra ella y no quería perdonarla. La aconsejó a sentarse a escribir todas las cosas que tenía en su corazón contra su madre. Se fue a su habitación. El domingo por la mañana, Catalina le encontró. Dijo: esto es todo, esto es lo que me ha controlado mi vida. En su mano había 5 páginas escritas a mano, con pequeño guión de cada herida que había guardado por todos esos años. Después de una hora hablando y llorando, Catalina fue capaz de arrepentirse de su espíritu de no perdonar y liberar de su corazón todo lo que guardaba contra su madre. Seis meses más tarde recibió una nota de Catalina. Se había reconciliado con su madre. Catalina dijo en su nota: una vez más puedo hablar con Dios. Siento como si mi alma está respirando de nuevo. Incluso mis amigos no cristianos lo notan. Y he empezado a disfrutar en servirle al Señor una vez más también. Probablemente hay alguien aquí esta mañana cuya vida es poco gratificante, un poco frustrante, simplemente porque no estamos dispuestos a perdonar algo en alguien. La falta de perdón es como un jarro de agua fría en un corazón ardiente. Apagará el fuego, sofocando la vida de nuestra alma. Pero aún peor, no estamos en comunión con Dios. No puedes estar en comunión con Dios. Un poco fuerte. No puedes estar en comunión con Dios si no perdonas a alguien. Yo lo veo claro, he leído muchos versículos. No podemos estar en comunión con el Señor si guardamos algo en el corazón. Es como un bloqueo en nuestra relación con Dios. Entonces, esta mañana miramos esto un poquitín. Primeramente, el significado de perdonar a otros. Al principio tenemos que entender exactamente lo que Jesús quiso decir cuando nos dijo perdonar a los hombres sus ofensas. ¿Qué quiso decir por ofensas, por ejemplo? ¿Qué quiso decir cuando nos dijo que debemos perdonar a los que nos ofenden? Realmente vemos las faltas descritas tres veces en los versículos 14 y 15. Jesús usa la palabra ofensas. Gálatas 6.1, un versículo que conocéis vosotros, lo tengo allí, sí. Gálatas 6.1 se deduce, la misma palabra se lo traduce, ofensas se traduce falta. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ofensa, misma palabra, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La palabra literalmente significa desliz o una caída, la palabra ofensa. Ofensas. Los antiguos usaban la palabra para hablar de atacar a un amigo, enemigo. Eran diferentes usos de palabra. Entonces se dice que el sentido aquí en nuestro versículo, cuando Jesús habló de perdonar los pecados de los demás, estaba hablando acerca de aquellos que nos atacan o hacen cosas que nos dañan o ofenden. En ese sentido son ofensas. A veces las ofensas que Jesús describió pueden venir en forma de mentiras. ¿Cuántas veces nos enfadamos, tenemos dificultad con perdonar porque se ha dicho una mentira sobre nosotros? Mark Twain dijo: una mentira puede viajar al otro lado del mundo mientras la verdad está poniendo sus zapatos. Muy verdad. A veces personas pueden ser afectadas profundamente por las mentiras de los demás. Algunas personas están tan mal en su corazón que van a inventar cosas para herir a alguien. A veces las ofensas que Jesús describió pueden venir como crítica. Mayormente no aceptamos muy bien la crítica. Una persona puede ser criticada por lo que hizo o por lo que no hizo. Da igual, se le critica. La gente puede juzgar mal o malinterpretar sus motivos. Si no lo has experimentado, la gente puede a veces ser muy grosera y divisiva, ofensiva. Hemos oído, creo que se lo usa en castellano también, palos y piedras pueden romper mis huesos, pero las palabras nunca me pueden hacer daño. Hay otra cosa en... ¿no? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, las palabras pueden herir tanto como los palos, y a veces más. Tal vez hemos recibido una de estas cartas donde se dicen cosas malas de ti, o por lo menos cosas que no eran verdad. Yo sí. No os voy a mostrar en los 40 años algunas cartas que he recibido yo. Yo me extraño. Me he asustado leyendo la carta para no saber de quién está hablando, porque no me identifico en absoluto con lo que se ha escrito. A veces ni siquiera lo firman. El evangelista Moody una vez recibió una carta que solamente tenía escrito necio. Se puso de pie en la reunión y dijo: he recibido muchas cartas donde la gente se han olvidado firmarlo, pero recibí una carta que alguien firmó y se olvidó escribir la carta. Si tienes la mala suerte de recibir una de estas cartas, sabes que palos y piedras no solo rompen los huesos, también las palabras hacen mucho daño. A veces las ofensas también que Jesús escribe aquí pueden venir en el tratamiento rencoroso. Nunca dejamos de ser sorprendidos de cuán infantiles se pone un adulto. Sufres un desaire, se niegan a hablar contigo, ni quieren estrecharte las manos. Un adulto, otro adulto, se ofende y ni es capaz de extender la mano. Cuando entras, ellos se levantan y se marchan. Cuando la gente te trata así, puede doler, puede causar daño. Así que cuando Jesús habló de ofensas, estaba hablando acerca de las cosas que las personas hacen que nos dañan. Y en segundo lugar, el perdón demandado. Cuando las personas nos hacen daño, es fácil guardar las cosas en nuestro corazón. Contra ellos, lo más fácil. He conocido personas que tienen cosas en su corazón durante años. He conocido otras personas que no creo que tienen un chip suficiente grande para guardar toda la información. Se ofenden de tantas cosas. El dolor puede convertirse en odio. El odio en rencor. El resentimiento puede dar lugar a la vergüenza. Sin embargo, Jesús nos enseñó y exigió que debemos perdonar a los que nos ofenden, sean críticas, sean maltratos, sea lo que sea. Nuestra responsabilidad como cristiano es perdonar. La palabra perdón que Jesús usó aquí en estos dos versículos es muy interesante. Lo usa 4 veces. Literalmente significa para enviar o enviar lejos. Si tiene la idea de dejar a un lado o de soltar, significa lo mismo cuando decimos olvídalo, olvídalo. Es lo mismo. Perdón. Perdonar a alguien es romper en pedazos tus pagarés. Arrancar la página de tu libro de registro, cavar un agujero y enterrarlo. No como la vieja historia que usó aquí hace muchos años. Un chaval se le murió el gato, ¿no? Y le pesaba un montón. Así que se fue al patio de atrás, cavó un agujero, metió el gato, pero dejó fuera la cola. Que quería llegar a ello. En lugar de que el asunto sea un problema en la vida, suéltalo. Suéltalo es una carga. A veces alguien dice, le voy a perdonar a él o ella, pero no voy a olvidar. Tú piensas, si pensamos así, ¿qué significa que Dios nos perdona? Y luego no se olvida. Podemos pensar en 2 hombres que habían estado en desacuerdo entre sí durante años. Les voy a llamar Jorge y Tomás. Jorge estaba muriendo y quería arreglar las cosas con Tomás, pero por lo que le envió un mensaje para que viniera al hospital para verle, porque estaba llegando, ¿no? Cuando Tomás llegó, Jorge le dijo que no quería ir a la eternidad con estos malos pensamientos entre ellos. De mala gana, Jorge se disculpó por las cosas que había hecho y dicho, de mala gana, ¿no? También le dijo a Tomás que lo había perdonado por todo lo que había hecho y dicho. Pero cuando Tomás empezó a salir, Jorge dijo, pero recuerda, si me pongo mejor, eso no cuenta. Vamos a ver, diría que no se puede perdonar sin olvidar. No se puede perdonar sin olvidar. Perdonar es soltar lo que sea que haya pasado. En lugar de buscar venganza, se lo suelta. En lugar de llevar la falta de perdonar en tu corazón, suéltalo para siempre. Algunos preguntaron una vez a Clara Barton, que era la fundadora de la Cruz Roja, si recordaba algún caso especial de mal hecho contra ella. Cuando parecía que no recordaba, el amigo le preguntó, ¿no recuerdas nada? No, dijo la señorita Barton, recuerdo claramente que lo olvidé. Piénsalo. Ralph Waldo Emerson, escritor, filósofo y poeta estadounidense, dijo al presidente Lincoln, su corazón era tan grande como el mundo, pero no había lugar en ello para guardar el recuerdo de un mal. El pastor Spurgeon dijo, cultivar la tolerancia hasta que su corazón produzca una buena cosecha de la misma. Ore por una memoria corta en cuanto a toda falta de amabilidad. En segundo lugar, entonces, la motivación para perdonar. Si tenemos en cuenta lo que dijo Jesús en estos versículos 14 y 15, encontramos que hay dos cosas que deben motivarnos a perdonar a los demás. En primer lugar, entonces, perdonar a los demás es un mandato. Jesús no está recomendando algo. No está recomendando que perdonemos. Está mandándolo. ¿Por qué debemos perdonar a los que nos ofenden? Debemos perdonar porque Jesús lo dijo. Perdonar a otros es un acto de obediencia. Y no perdonar a otros es un acto de desobediencia. La Biblia dice en Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros, otra vez vinculándolo con el perdón de Dios. Además, la Biblia dice en Efesios 4:32, tenemos un corito sobre esto, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos y perdonándonos unos a otros, como Dios también, otra vez vinculándolo, cuando Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. A pesar de todo lo que hicimos contra Dios, Él sí nos perdonó. Por lo tanto, debemos perdonar a los demás. Se nos manda hacerlo. Matthew Henry tiene un comentario de la Biblia así de gordo. Dijo, Cristo vino al mundo como el gran pacificador, no solo para reconciliarnos con Dios, sino unos a otros. Y en esto tenemos que cumplir con Él. El cumplimiento es la obediencia a su mandato de perdonar. Y segundo, es también una condición, que ya hemos hecho referencia a ellos. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, 14, os perdonará también a vuestro Padre, a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, como aprendimos en la oración modelo, si quieres llamarlo así, el perdón es algo que todos necesitamos. Jesús nos dice que Dios nos perdonará nuestros pecados si nosotros lo hacemos a otros. Un poeta y orador galés dijo en el siglo XVIII, el que no puede perdonar, me gusta, el que no puede perdonar a los demás, rompe el puente por el que debe pasar él mismo. ¿Por lo que? Debe pasar él mismo. Hay que mirar profundamente en nuestro corazón. Hay algo allí que guardamos en contra de otro. Hay malos sentimientos hacia otro. Hay alguien que no hemos perdonado por algo que ha hecho. Entonces tenemos que escuchar muy bien lo que dijo Jesús. Si no has perdonado a alguien por sus pecados, Dios tampoco te ha perdonado. Si necesitamos un motivo, no estoy hablando de la salvación y cosas de esto. Es decir, cuando tú no perdonas a otra persona, puedes irte 24 horas al día, 1 de Juan 1:9, Señor, perdona mis pecados y limpiarme de todo pecado. No te va a perdonar. Te ha perdonado el pecado de no creer en Cristo y eres salvo, Pero en cuanto al perdón cada día de los pecados, si no perdonamos, tampoco Él. Está claro, ¿no? Si necesitamos un motivo para perdonar a los demás, aquí está. Para ser perdonado, debemos perdonar. Alguien podría decir, si me pidiese disculpas, le perdonaría. Mi pregunta sería, capítulo y versículo. ¿Dónde dice la Biblia esto? Jesús no dijo nada acerca de ellos disculpándose. Él ordenó a nosotros perdonar porque si no lo hacemos, tampoco lo hará Él. Nuestro perdón no debe tener fronteras ni límites. No importa lo que hayan hecho, suéltalo. Me gusta mucho la... Tenemos una vieja versión, alguien lo tiene, una vieja versión de ella. El esto del peregrino, ¿cómo se llama? Progreso del peregrino. Cuando va subiendo la cuesta, ¿no? Y va acercándose a la cruz allí y tiene un bulto en su espalda. Y cuando ve allí en un momento determinado, se suelta el bulto, va dando vueltas para abajo. Es hermoso. Y no perdonar es un bulto. Igual te hace falta ir al médico, córtalo. Córtalo. Y en último lugar, y terminamos entonces la medida de perdonar a otros. Mateo 18, 21, 22, no tenéis que ir, voy a leerlo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Recordáis, no? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces siete. Pedro preguntó, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien? ¿Debo perdonarle siete veces? ¿Hizo mal Pedro? No. ¿Tú has aguantado a la misma persona siete veces? ¿Te hace la misma cosa siete veces y te le perdonas ya con la octava vez? Hombre, ¿que no va a aprender o qué? En defensa de Pedro, teniendo que perdonar a alguien siete veces significa que aguantaba mucho. Ya es bastante difícil perdonar a una persona por una cosa, pero cuando se siguen haciendo cosas para hacerte daño, lo hace aún más difícil. Si alguien sigue atacándonos, queremos tomar represalias. Pedro estaba siendo, me parece, muy generoso, metiendo el número 7 en su pregunta. ¿Qué meterías tú? Sin embargo, Jesús respondió y dijo que se debe perdonar a una persona 490 veces, es decir, sin límites. Estaba diciendo que perdonar a los demás debería ser dos cosas y terminamos un perdón ilimitado. Cuando usó el número 490 no estaba poniendo un punto de corte para el perdón. Así que llega a 491, ya no voy a hacerlo. En absoluto significa eso. Usó un gran número para destacar que perdonar a los demás debe ser ilimitado. No importa cuántas veces nos ofendan. Número 2. Un perdón incondicional. No importa cuándo, no importa qué, debemos perdonar. No importa lo que una persona hace para atacarnos, lo que hace para herirnos, hemos de responder con un corazón perdonador. No hemos de poner ninguna condición a nuestro perdón. He usado esa ilustración otras veces y con ello llegamos a la hora. Pero ilustra, algunos lo habéis oído tal vez, perdón, pero hay muchos que no, estoy seguro, ilustra muy bien. ¿Sabéis quién es? Era Corrie ten Boom, ¿no? Hemos hablado muchas veces, la que fue metida, una holandesa que fue metida en un campo de concentración con su hermana Betsy y ella, Corrie ten Boom, en un campamento de estos. Su hermana murió por los malos tratos y ella sobrevivió. Bien, entonces, años más tarde, después de un servicio en una iglesia, uno de los guardias de la SS caminó hacia Corrie. Fue uno de los guardias que había estado en el cuarto de baño del centro de procesamiento de Ravensbrück. De repente los recuerdos de todo el maltrato y la crueldad de los guardias del campamento, la muerte de Betsy volvieron a golpearla. El guardia extendió la mano, le dio gracias por lo que había dicho y añadió, y pensar, como usted dice, él me ha lavado mis pecados. El guardia se había salvado después de la guerra. En vez de extender su mano para estrechar la suya, la mano de Corre se quedó a su lado. Fue uno de los hombres que había odiado todos estos años, pero ahora aquí estaba diciendo que se había salvado y le tendía la mano. Aún mientras los pensamientos de venganza hervían en ella, vio el pecado en ellos. Cristo había muerto por este hombre como para ella. Oró a Dios en su corazón, Señor Jesús, perdóname y ayúdame a perdonar. Corre dijo que trató de sonreír y luchaba para levantar la mano, pero no pudo. No sentía nada, ni la más mínima chispa de calidez y amor. Pensó en cómo ella había amado a otros a perdonar, pero ahora estaba luchando ella misma para perdonar. Oró una oración en silencio. Jesús, no puedo perdonarlo, dame tu perdón. Extendió la mano para tomar su mano y cuando lo hizo sucedió la cosa más increíble. Desde el hombro, a lo largo de su brazo, parecía como si una corriente pasara de ella a él, mientras que en su corazón brotó un amor por este guardia que era casi abrumador. Corre descubrió que lo que Dios manda también capacita a realizar. Cuando Dios nos dice que debemos perdonar a los que nos ofenden, da junto con el mandamiento el mismo amor necesario para obedecer sus órdenes. Nuestro perdonar debe ser ilimitado, incondicional. ¿Nos cuesta perdonar a alguien? ¿Hemos pedido a Dios la habilidad para poder perdonar? Le hemos pedido ayudarnos. Nunca nos va a mandar algo y luego no darnos la habilidad de hacerlo, aún perdonando a los que nos ofendan. El Señor os bendiga. Señor, te damos las gracias una vez más en lo más profundo de nuestro ser, Señor, que un día cuando nos acercamos a ti, Señor, indignos, no mereciendo nada de ti, Señor, tú nos perdonaste y nos perdonaste eternamente. Ayúdanos, Señor, a madurar en la vida cristiana, porque ofensas vendrán. Siempre habrá gente que nos van a hacer cosas que nos van a herir. Sin embargo, tu mandato es claro, Señor. Danos la capacidad, junto con el mandamiento, Señor, de perdonar y tener el corazón limpio. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.